sesiones, y entonces este tema pues está totalmente dentro del objeto del seminario que coordina María José Villaverde ya desde hace mucho tiempo. Yo he leído con muchísimo interés tu artículo y me ha interesado muchísimo porque haces una radiografía muy interesante de cómo se entendían algunos de los conceptos pues, claves para nuestra historia. Pones ahí esto que diré al final. Hasta ahora se ha puesto mucho énfasis en el papel de los estadounidenses para la construcción del nacionalismo español, pues ahora quiero también hacer una pequeña revisión. Pero mi intervención va a ser, quizá que fuera corta, porque, en fin, el resumen es que encuentro tu exposición, has hecho una clasificación de distintos grupos de intelectuales españoles, o teólogos, o analistas, o autores que escriban en periódicos, una clasificación, vas mostrando cómo uno de esos grupos, los antiilustrados, los reaccionarios, los apologistas y luego los propios ilustrados, mostrando qué entendían en definitiva por la nación española, la identidad de la nación española, con la referencia inmediata a la religión católica, y que eso en definitiva es la fuente de muchas de las cosas que tú cuentas. Eso sirve para combatir la idea que se tenía de España, o que se había dicho en concreto en el siglo XVIII, porque lo sabemos en algunos artículos de la enciclopedia, no la grande, y las respuestas que dan. Yo lo que veo ahí, entonces es perfecto, el montón de citas que traes, de pasajes, porque realmente nos pone a todos en antecedentes de lo que se escribía en la España del siglo XVIII acerca de la Ilustración, la contrailustración, la defensa de España, que a la vez era la defensa de la religión católica, etc. Y yo quiero hacer una pregunta ahí. El criterio de la clasificación. Porque al poner antiilustrados, reaccionarios, apologistas, ilustrados, pero los ilustrados que mencionas a la vez son ilustrados que siguen siendo críticos de los ilustrados franceses. Citas a Mayans, que a pesar de ser el gran ilustrado español, los contactos que tenía con la ilustración, no solo decía, sino que tuvo alemana con quien se escribía, de esos libretes que lo ha contado muy al detalle. Pones a Jovellanos como ilustrado, evidentemente, pero que siendo censor no dejaba de censurar algún libro que era realista y contaba los males, digamos, de la patria o lo mal que estábamos. Es decir, que haya en estos textos ilustrados, un tema que a mí luego me gustaría sacar para la discusión, ¿por qué no aceptan la realidad y pueden contarla abiertamente? O citas a Cabriada, también dentro de los ilustrados, pero que, por supuesto, la tolerancia religiosa no la acepta, o Pérez Bayer, o el propio Forner. Es decir, en todos los grupos entonces, yo no acabo de ver el criterio, porque, o quizás es que en todos, el contenido es el mismo, con más insistencia, con menos, poniendo que son, que la ilustración sí, pero públicamente no puedo decir, no critico la situación de España, pero públicamente no lo digo por las citas que traes de la conferencia de Aranda, etc. Entonces, ¿qué criterio de clasificación ha seguido? Y, en fin, según lo que me conteste, pues una segunda pregunta ahí sería, si no sería también conveniente que fuera más allá de este artículo, que me parece fenomenal, de partida, para sacar o poder profundizar más en algunos de los conceptos que están, el propio concepto de nación, de religión católica y de patria. Pues sale ahí, te puedo señalar, pues no sé, que al hablar del concepto de patria, no sé si quieres, paso un poco revista, pero vamos, eso lo vas a decir tú ahora. Se puede sacar un resumen de cada uno de estos grupos en donde se ve cómo el concepto de nacionalidad, la religión católica, tiene deberes, digamos, derivados de la propia fe religiosa. El por qué se deben también deberes para respecto a la propia literatura, a la propia filosofía, o la antifilosofía, lo que llaman filosofía, que es que es un error. Sale la sed española en todos. Es decir, entonces, no sé si más que este criterio de hacer unos cuatro ámbitos, siendo así que participan en todos de lo mismo, sí sería más conveniente, o además de esto, profundizar en algunos de estos conceptos clave que se van repitiendo. Entonces ahí nos llevaría, esa sería mi primera pregunta y sugerencia, a una segunda que tendría que ver con una sugerencia mía para este artículo, para trabajar este tema así con otra perspectiva, que sería el de la comparación. También comparación como vía para poder profundizar precisamente en esto que te sugiero, de estos propios conceptos, nación, religión católica, patria o patriotismo, y que podría servir esa comparación también como intento de explicación causal de por qué aquí ha pasado algo y en otros países de la misma, en la misma época, ¿no? Y aquí es por lo que he traído este libro de Linda Collis, una catedrática de Oxford, de historia, Britain's Fall in the Nation, 1737-1937, es decir, el periodo que va desde el acta de la unificación de Inglaterra con Escocia hasta el periodo victoriano. Porque esta señora lo que hace es, lo que me interesa aquí, es mostrar la identidad nacional inglesa y luego británica. Y la británica, pues va viendo cómo se añaden algunas cosas que venían de antes, otras. Y la primera y fundamental es la identidad inglesa en torno a la religión protestante. Entonces tú señalas en una nota, bueno, lo dices y pones en la nota, que efectivamente la identificación de la nación con la religión no es España el único caso. Y citas varios, Inglaterra, Francia u otros. Entonces yo creo que meterse en ese tema nos llevaría también a conocer algo más de ahí y hacernos preguntas derivadas precisamente de esa comparación. Corey, y bueno, luego viste los libros de ella, de las cinco vías hacia la nación, en fin, son más o menos de la misma época, pero vienen a coincidir en la parte de Inglaterra plenamente. La nación inglesa es básicamente la identidad protestante. Entonces tiene muchos testimonios de los primeros siglos de la Edad Moderna, alguna referencia anterior. Pues no sé, el 1559, que sería obispo de Londres, John Elmer, escribe un fragmento de Un refugio para verdaderos y fieles súbditos, tal, declara que Dios es inglés y pide a sus compatriotas que le agradezcan 7 veces al día el hecho de ser ingleses y no italianos, franceses o alemanes. Inglaterra no solo era la tierra de la abundancia preñada de vacas y ovejas, mantequilla, queso y huevos, cervezas de todo tipo, además de lana, plomo, telas, estaño y cuero, sino que Dios y sus ángeles luchaban de su lado contra sus enemigos extranjeros. En el libro de John Fox, él es un protestante, porque era de los primeros que nace a comienzos del siglo XIX, la reforma, el escrito de Lutero es 1517 y la difusión después de los otros luteranos importantes, digo luteranos o calvinistas, porque este fue a Frankfurt en la mitad del siglo y es de los más, de los primeros puritanos, digamos, ¿no? Entonces su libro, que es el título, bueno, es como una historia de los mártires, sobre todo cuenta de aquellos que por ser ya protestantes o en contra de la religión católica han sido perseguidos, dice, y demás. Entonces, aquí aparece lo mismo. Inglaterra tenía un pacto con Dios que se había mantenido fiel a la auténtica religión en el pasado y que ahora lideraba al mundo de la reforma porque contaba con el favor divino. Incluso en el mismo siglo, para nosotros, digo, para estudiar las ideas más conocidas de Hooker, las leyes del Ecclesiastical Polity, 1597, viene a mostrar la convivencia, la compatibilidad o incluso la identidad del pueblo de la Commonwealth y de la Iglesia. Una y la misma multitud puede en ese caso ser ambas cosas, Iglesia, digamos, y Estado, y así nos ocurre a nosotros, de modo que a ninguna persona que pertenezca a una se la podrá negar de ser también de la otra. O, para no aburrir más con esto, cuando la Armada Invencible fue vencida por Inglaterra, se hace también la interpretación desde el apoyo de Dios en un poema del que os leo unos cuatro versos. Si cierto es que toda la verdad de Dios guardamos, ¿qué habríamos de temer de España entonces? Puesto que Dios, os digo, nunca se ha rendido a la espada del adversario y aún ha enviado ayuda. Bueno, creo que con esto hay luego muchas más cosas, ¿verdad?, que no voy a contar así en detalle. En detalle quiero decir sobre la identidad nacional británica, inglesa y británica, sino solo este punto. Un pueblo elegido, un pueblo que tiene un pacto con Dios. Bueno, sí, quizá ahora me recuerdo. No sé si conocéis los conciertos estos de los proms en Inglaterra. Bueno, pues son una serie de conciertos que se dan a precios muy populares entre agosto y septiembre, y el último, la Last Night, se celebra en el Royal Albert Hall. Y entonces suele pasar que antes del himno nacional inglés se canta La Jerusalén de William Blake. Eso fue un poema de William Blake de comienzos del siglo XIX, se llama Milton, previamente, en honor a John Milton, el paraíso perdido, al que luego se le puso música ya en este siglo. Y en donde se canta: no me cansaré de la lucha espiritual, no dejaré reposar mi espada hasta que hayamos construido Jerusalén en el verde y feliz país de Inglaterra. Es decir, que identidad.
Es un poema
nacional
de Blake, eso.
¿Cómo?
Es un poema de William Blake.
Sí. Que se llama Milton.
Sí, contra la modernidad, el capitalismo,
no, bueno,
la fábrica. No,
sí.
Muy interesante, por supuesto.
Pero que se sigue cantando en el siglo XX, en el siglo XXI. Porque simplemente anunciaré que Linda Colley, claro, digo que este es el primer elemento de la identidad nacional inglesa, porque luego se añaden otros. Se añade la actitud científica, racionalista, se añade el comercio y se añade el poder. Las guerras del siglo XVIII, la guerra de los 7 años especialmente. Quiero decir que esos están ahí. Pero voy al tema nuestro, porque Juan Pablo centra en los testimonios que trae es de la identidad de España con la religión católica. Aquí también tenemos otra nación cristiana con su identidad protestante, que recurre al mismo Dios. Tenemos el mismo libro, ¿verdad? Dice lo mismo, el pacto que nos ayuda contra los adversarios, y evidentemente luego pues se explica más en estos libros cómo evidentemente la situación política de Inglaterra, del protestantismo como elemento de conciencia, de identidad nacional, tiene su explicación, porque luchaban contra Francia, luchaban contra España, que ambas eran católicas, ¿no? Entonces, de aquí quiero con ello que viendo esto así, si pudieras analizar tú, que lo sabes mejor, esto mismo, creo que estás manejando estos mismos pasajes, estos mismos textos, ver qué argumentos estaban dando. El contexto es un poquito más largo, porque claro, aquí en Inglaterra también vemos algo similar, y tú dices que también ocurre en Francia, ¿verdad? Entonces creo que con la comparación con Inglaterra o la propia Francia, lo que tú dices que también se ha dado, quizá podríamos entender mejor cómo se entiende la religión, en concreto religión católica y religión protestante, para poder preguntarnos en el caso español qué es lo primero, o es a la vez. España, la nación, toma la religión católica, o la religión católica hace la nación española, o el catolicismo español es distinto a otros catolicismos porque es español, ¿verdad? O por ser español toma la religión católica y demás, porque en las referencias que pones, algunos, cuando tú dices en el último apartado, bueno, algunos hacen referencia también a la fundación histórica, que también está en otros, ¿no? Que decir, cuando dicen ya, pues ya Recaredo hizo lo que hizo, o Forner está diciendo, u otros, el propio Foronda, que dices, no quiere achacar al carácter nacional todo lo que pasa, pero sí a la educación, pues evidentemente educación de tipo religioso católico, o las costumbres y demás. Con esto, mi sugerencia sería que pudieras enriquecernos a través de la vía comparativa, o lo planteo en general para todos nosotros, ¿no? Si aquí la comparación sería no solo útil, conveniente y necesaria, porque nos llevaría a preguntarnos toda esa cuestión. ¿Por qué en Inglaterra, por ejemplo, esa identidad de la religión está y fue susceptible de añadir otros ingredientes en una teología que cita ella a comienzos del siglo XIX? Se ponía la religión protestante como el núcleo. 20 años, 30 años después, en la segunda edición, ya eso se da como por supuesto, y se habla del trade y se habla del dominance y otras cosas que formaban la identidad británica. Bueno, que es una identidad, pues estuvo mucho de inglés, lo galés, lo escocés, pues tuvo mucho evidentemente también de inglés, ya vaya desarrollando en el libro este en concreto la forja de esta identidad. Es decir, resumiendo, que propondía la de pues bueno, que me explicara o nos explicara más el criterio de clasificación, la utilidad y conveniencia de la comparación, y entonces quizá esto nos ayudará también a entender tu afirmación, esta que decía al principio. Hasta ahora se ha puesto mucho énfasis en el papel de la Ilustración y el liberalismo en la construcción del nacionalismo español, bastante menos que se ha atendido al hecho de que las mismas élites españolas antes y después de 1808 asumieron que su identidad nacional les situaba frente a la Ilustración y a la monarquía, porque era una identidad católica. Desmanteció claramente las propias cortes de tan importantes, el número tan grande que hubo de clérigos, ¿verdad?, como diputados. Entonces, todo eso evidentemente necesita también, para la comprensión de lo que fue Cádiz y lo de después de Cádiz, una explicación. Y entonces a lo mejor de aquí se podía plantear otro tema que ya nos lleva a otra cosa, que son las maneras de contar la historia contemporánea de España. A ver, no soy un especialista en eso, hay otros especialistas aquí más claros, pero la cuestión de las continuidades y discontinuidades en la historia, y quizá esos cambios tan profundos se pueden presentar o se presentan si la revolución, la burguesía revolucionaria, la burguesía conservadora o el liberalismo de calidad, pues a lo mejor habría que entenderlos también de otra manera. Y creo que con esto pues un poco, ¿sí?
Perfecto,
sí. Acabo.
Perfecto.
Y espero con,
contestas
con ilusión tu
un poquito
respuesta.
Lo que, porque el debate va a ser largo y duro.
Claro,
prepárate.
¿Cómo me responde?
Pues entonces
no, pues está aquí, es que lo tenía puesto aquí, no, pero ella lo recoge todo eso muy bien, porque una de las cosas que está dentro de los antiilustrados pues son cómo la Inquisición, precisamente lo que prohibía y demás, que si todo eso, yo creo que todos se habéis leído el trabajo, todo está muy claro, es decir, identidad, deberes, la patria, meterse con la patria española es meterse con la religión católica, meterse con la religión católica, meterse con la esencia, es decir, aquellos que defienden el ilustrador, pues resulta, no he dicho en concreto, pero todos estos ilustrados, el propio Mayans, muy ilustrado y todo eso, pero caramba, Voltaire incluso dice que venían ya de Maquiavelo, o sea, claro, todo lo que tuviera de pensamiento moderno, de poner en cuestión la religión católica como ligada a la política, fíjate, o ya veremos luego, te diré, en concepto de patria, ahí te sugeriría, por ejemplo, si te metieras más en detalle el concepto de patria, Javier de Sebastián analiza un poco los conceptos de nación en el siglo XVI, que suba aquí, ahí podrías ver, entonces, comparar con el concepto de patria. Entonces, el concepto de patria en la enciclopedia francesa, en el artículo de Jacques, si se puede ver que él, en la misma situación, en una nación católica, las fuentes. No, si esto es como adelantándome a lo que. Lo mismo ya dice el bebé de Montesquieu y de Voltaire y de Rousseau en el concepto de patria.
Bueno, pues entonces, brevemente, ya que parece ser que va a haber una discusión, esencialmente, estoy de acuerdo. De hecho, este trabajo es una parte pequeña, digamos, de un trabajo más grande, algo que tenía las dimensiones más o menos apropiadas para presentar aquí, porque hay más cosas. De hecho, al principio, cuando planteé hacer esto, yo había planteado que el tema llegara hasta 1814, y de hecho mi intención inicial era que, digamos, lo anterior fuera una especie de prólogo para explicar por qué, en el momento que, según la historiografía habitual, digamos, surge la nación española, que es durante la guerra de independencia, especialmente con las Cortes de Cádiz, en mi opinión, a veces se ha perdido, precisamente por poner énfasis en el liberalismo, se ha perdido de vista la idea de que la identidad que se defendía generalmente era una identidad muy antimoderna. Y me hubiera gustado hablar del pensamiento reaccionario en la época de la guerra de la independencia y cómo utilizan este tema de la anti-ilustración, anti-filosofía, para fundamentar su patriotismo. Pero bueno, como no he llegado a eso, me ciño a lo que he dicho. Respecto a la clasificación, es un tema que llevo dando vueltas mucho tiempo. De hecho, antes de empezar antes de escribir en concreto este texto, porque como la idea de fondo es más o menos que defender la identidad de la nación española se asociaba tanto, digamos, a valores opuestos a la Ilustración. En concreto, quizá debería haberlos enumerado, porque no quería que fuera solo una cuestión relativa a la religión, sino también me parece, comparando con Inglaterra, me parece muy interesante la insistencia en la escasa actitud de los españoles para el comercio, para la ciencia. Me parece también que marca una diferencia importante respecto a otros países. Pero yo lo que quería era, sobre todo, insistir en que con gran frecuencia va unida la defensa de España y el ataque a la Ilustración, y no sabía muy bien cómo establecer, digamos, los criterios de división de los distintos grupos, y como generalmente se ha prestado menos atención, se ha estudiado, yo creo, bastante poco el pensamiento anti-ilustrado y reaccionario, que en el fondo es una manera de dividir cronológicamente, con la separación de la Revolución Francesa, una misma corriente. Digamos, ese era mi interés principal, y luego, digamos, después de eso, mostrar cómo incluso algunas personas que no tenían necesariamente un origen anti-ilustrado o reaccionario, el hecho sino que incluso admiraban muchas cosas de la Ilustración Francesa, como el hecho de verse en determinados momentos en la obligación de defender a España, les convertía de una manera u otra en anti-ilustrados o un poco anti-ilustrados. Y al final solo digo un párrafo, que podría haber escrito otro artículo sobre esto, a una serie de gentes que ya las hay. Está el caso de Marchena, está el caso de Luis Gutiérrez, digamos, gente que escribe textos en el caso de estos dos. Luego vendría Blanco White, o una serie de gente fuera de España, o textos que no se pueden publicar porque están prohibidos por la censura, donde ya asumen completamente la visión de la leyenda negra de la extranjera, digamos, y su visión de España es puramente negativa. O sea, mientras que los otros intentan defender intentan defender a España, y por lo tanto se sitúan en contra de la Ilustración Francesa, por poner el caso más paradigmático. Se sitúan en contra, pero en el fondo asumen la imagen que de España está dando la Ilustración Francesa, porque también asumen que es un país en el que está muy poco desarrollado en cuestiones científicas, muy poco dado al comercio, y que es un país particularmente intolerante. Asumen esto, pero por ejemplo defienden la intolerancia, con lo cual se sitúan en contra de ellos, mientras que ya en el caso de Luis Gutiérrez, de Marchena y de algunos otros, lo que hacen es asumir completamente esa crítica y considerar que la intolerancia de España es absolutamente excepcional y lamentable. Respecto al concepto de nación y de patria, muchos conceptos que no están muy definidos, y cuando yo hago esa referencia, generalmente se ha hecho se centran los estudios en el papel de la Ilustración y del liberalismo en la construcción del nacionalismo español. Lo cierto es que también, cuando pensé al principio en escribir este texto para el seminario, había pensado centrarlo mucho más en torno al concepto de la nación, y no lo hice porque entonces no hubiera hablado de nada más, porque me parece que es un asunto tan complejo sobre el que se han escrito muchas cosas y generalmente está centradas en que el concepto de la nación y el concepto de soberanía nacional, el nacionalismo surge con la soberanía nacional, que me parece una cuestión discutible, pero de una discusión muy compleja que requeriría su propio seminario, porque digamos, muchas veces se excluye a los reaccionarios de participar en la construcción del nacionalismo español, precisamente porque ellos no quieren esa idea de de soberanía nacional. Me parece un tema digno de discusión y de muchas páginas, y, pero pues, para poder insistir, digamos, en mi argumento central, tuve que soslayarlo porque si no era muy complejo, aparte de que yo tampoco tengo una idea hoy por hoy perfectamente clara, o sea, de cuál es la solución a esa persona. Si cabe nacionalismo fuera de la idea de soberanía nacional, que normalmente se considera que sí cabe, pero se asocia a la, al romanticismo, y se dice que el romanticismo llega en España mucho después, muy entrado del siglo XIX, cuestión que me parece también discutible, compleja y que merecería otro. Por lo tanto, he intentado no meterme en eso. Respecto a la comparación, es, efectivamente sería esencial, y yo lo digo solo en un punto, que no entro más, pero efectivamente la religión en todos los nacionalismos europeos, por lo menos los viejos o proto-nacionalismos, patriotismos étnicos, nacionismos, llámese como cada estudioso quiera hacerlo, pues tiene un papel esencial y se ha estudiado muchas veces. Y eso yo no lo discuto. Es verdad que quizá debería entrar a analizarlo. Yo creo que el punto de diferencia en la segunda mitad del siglo XVIII es la tolerancia religiosa, y por eso ya he hablado tanto de eso, porque es lo que desde fuera se dice que diferencia España. Incluso los católicos ilustrados de Francia y de Italia y demás dirán que eso es lo que diferencia a España.
El ejemplo del obispo es muy claro.
Y es lo que los propios españoles vemos como una y otra vez asumen, y de hecho consideran parte esencial de la identidad nacional española. Y cuando se ve en las Cortes de Cádiz los debates en torno a la Inquisición, los propios que atacan la Inquisición insisten, porque tienen a metido en su cabeza que España, que la intolerancia no es algo propio, de hecho esto lo dicen sobre todo los liberales, no es algo propio del catolicismo, porque hay muchos ejemplos, es algo propio de la identidad, de las leyes fundamentales de España y de la identidad de España. Por lo tanto, yo creo que quizá no tanto el tema de la religión, porque la religión tiene un papel en los nacionalismos europeos o protonacionalismos muy importante, sino yo creo que más bien en la cuestión de la intolerancia. Claro, como yo llevo dedicándome a la intolerancia unos cuantos años, pues quizá por eso he dado he prestado menos atención a otra cosa que quizá equilibraría más la cuestión, que es al tema de la ciencia, del comercio y demás. Al hilo de mis estudios sobre la intolerancia, me he ido encontrando muchos testimonios de gente que dice España es un país, de españoles que dicen España es un país a quien no se le da bien el comercio, la ciencia y demás. Pero bueno, tenía muchísimos más de los otros, pero yo creo que el tema de la intolerancia es lo que lo distingue, pero también respecto al inglés o respecto a otros, sobre todo respecto al inglés y respecto al holandés también, que digamos que son los grandes contrarios al de España, este tema del comercio y de la ciencia es una cuestión que distingue también mucho como... Y luego habría más cuestiones a comparar, porque yo creo que en este momento de finales del siglo XVIII, de eclosión del nacionalismo en Europa, del patriotismo, creo que un elemento anti-ilustrado se da en muchos países europeos. E incluso en muchos, lo que pasa es que la cuestión es compleja, pero en muchos, yo creo que en los intelectuales esenciales del nacionalismo en este momento hay también un elemento de crítica a el concepto de civilización ilustrada y sobre todo al predominio francés y su idea de civilización. El problema es que en estos autores son generalmente también unos autores políticamente más o menos republicanos. No es, por lo tanto, el reaccionario típico por motivos religiosos, etcétera. Creo que esta línea de pensamiento, que yo la encuentro en Rousseau, en Herder y en Fichte, tiene algo que ver con lo que aquí pasa con Campomanes y con otros que de principio son ilustrados, pero toman ideas. Campomanes, yo creo, muchas veces se ha señalado que toma ideas de Rousseau en su crítica al progreso y en su insistencia en la necesidad de recuperar virtudes primitivas o primigenias y demás. Pero en el caso de España, y Rousseau y Herder y otros autores, aun siendo más o menos republicanos, son gente que defiende, Rousseau sobre todo, cuando habla de Córcega y cuando habla de Polonia, que hay que utilizar las costumbres y las tradiciones nacionales para defender a la nación frente a los ataques externos, etcétera, etcétera. El problema es que en España, y eso tiene un toque de antiilustración, el problema es que en España la identidad estaba tan asociada con la intolerancia religiosa, que es un elemento que se considera, por lo menos tópicamente, porque luego mucha de esta gente era no es tan tolerante como parece a primera vista, y muchos de estos países tenían leyes perfectamente intolerantes, pero como tópico, como etiqueta, la ilustración o los ilustrados se presentan como los tolerantes, ¿no? Entonces España es vista como el país intolerante por excelencia, y lo que yo quería incidir sobre todo es que los propios españoles son los primeros que lo ven así, y eso es.
Quiero el debate de la broma, ¿eh?
No, no.
Te asusté.
No, no, sí, ya, no, me parecería bien.
Bueno, vamos a abrir el turno de debate. Si nos importa los...
¿Puedo decir una cosita ahora?
Luego. Ya abrimos el turno de debate general. Entonces, si nos importa, como hay alusiones de leyenda negra por medio... Pues a los tres que tenemos aquí pues la leyenda negra, si podemos empezar, y después Pepe, que seguro que tenía mucho que decir.
No se habla de lo que a mí más me ha impresionado.
Bueno, pues ahora lo dices tú.
Que me parece interesantísimo.
Pero nos dejas que hagamos la lista.
La leyenda.
Bueno, venga, yo apunto, me apunto, si me lo permitís.
Sería un vecino, dirás. No, que sí, ¿cómo? El libro famoso.
Vale, bueno, después. Paco Castilla, Fermín, Pepe, y después Victoriano, Juan Terías. Miguel, ¿quieres?
Yo estoy escrito, como no he leído, no quiero tampoco.
Ah, se me ha olvidado, pero te voy a haber mandado el. Claro, ¿quién más quiere?
Después, a lo mejor.
Bueno, después, tienes razón. Vale, tienes razón. Bueno, así que por alusiones.
¿Quién?
Que por alusiones. Alusiones empiezo. Bueno, vamos a ver, como acabamos de publicar un libro sobre la leyenda negra hace 3 meses, pues yo lo que quería decir es que me parece que un trabajo como el tuyo, que está muy bien documentado, muy bien trabado, muy bien pensado, la verdad es que es un magnífico trabajo, que a mí me ha hecho mucho pensar, mucho pensar, pues que me parece tremendamente estimulante, me parece muy estimulante que se pueda establecer un debate con gente que piensa que sí ha existido una leyenda negra contigo. O sea, me parece realmente que es lo que hay que hacer, debatir, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho con la manera de entender las cosas de John Stuart Mill, que decía que siempre hay que, bueno, que es absolutamente indispensable y muy beneficioso escuchar no las opiniones de que opina como tú, sino las opiniones de quien piensa lo contrario que tú, porque o bien te refuerza en lo que tú estás pensando o bien te obliga a cambiar tu opinión. Así que me parece realmente que lo mejor que se puede hacer es discutir y poner sobre la mesa argumentos distintos. Bueno, y que a mí me ha hecho pensar mucho. Yo sí que creo que ha habido leyenda negra, y lo voy a resumir. Yo creo que tú conoces los argumentos, entonces a lo mejor esto va a ser un poco un diálogo de sordo,
no,
porque a lo mejor son distintos puntos de vista o distintos enfoques, claro que lo son, pero que se da más importancia a unos aspectos en un caso y en otro, o sea que bueno, pero que de todas las maneras yo creo que sí que hay leyenda negra, en primer lugar, porque las críticas que se hacen no son críticas puntuales a acciones o a comportamientos o a
o sea, religiosos, políticos, sociales, económicos, lo que sea. Esas críticas ofrecen siempre la posibilidad de rectificar. Pero cuando la crítica, no digo que todas sean así, que todas, que no haya habido este tipo de críticas puntuales. Yo creo que cuando ha habido críticas puntuales se han aceptado, porque es evidente, son tan evidentes las críticas, la decadencia o el retraso de España, que eso es que nadie lo puede negar. Eso me parece que toda persona con dos dedos de frente, ya me parece que los ilustrados tenían los dos dedos de frente, claro, pues eso se acepta sin mayores problemas. La cuestión está en que cuando las críticas se dirigen al carácter nacional español, como que por definición es algo inamovible, que no es una cosa puntual, porque vamos a ver, críticas a todas las naciones ha habido, o a todos los países. Entonces, a mí lo que me parece es que si se puede hablar de leyenda negra es porque se trascienden determinadas críticas, o las críticas se dirigen a otros aspectos. Entonces, uno de los aspectos es el carácter nacional español. Cuando se critican comportamientos que por definición no se pueden modificar, pues eso ya me parece que es un tema importante. Por ejemplo, se puede criticar, se critica a los conquistadores, y es aceptable que durante los primeros 50 años de la conquista pues hubiera acciones brutales, masacres, crímenes, no sé qué, no sé cuántos. Evidentemente es una época, creo que, de descontrol, y por otra parte, otro de las cosas que se argumentan es la extracción social de la gente, ¿no? Pero una cosa es criticar puntualmente esas acciones, y otra cosa es decir que el español es por definición brutal, codicioso, y que eso llega hasta nuestros días, y que, bueno, la fiesta de los toros es la manifestación de que seguimos siendo el carácter español, parece que no ha variado. Es verdad que a este carácter español en el siglo XVIII se le solapan o se dejan determinados aspectos para incidir sobre otros, pero se puede decir que a lo largo de la historia hay como un carácter al que se le achaca, bueno, pues toda una serie de efectos. A mí me parece que otra cosa muy importante que hay que destacar es que en el siglo XVIII se utilizan argumentos científicos, pretendidamente científicos, para demostrar que los españoles están fuera de la modernidad. Se justifica que España está fuera de la modernidad y debe estar fuera de la modernidad, y que España, ya África empieza en los Pirineos y esas cosas. Esta mañana en un congreso yo decía que es que esto se dice en la historia de las dos Indias. No se dice solamente a comienzos del 19 con Dumas, está también en la historia de las dos Indias. Entonces, cuando esto es la historia natural de Buffon, cuando Buffon dice que los países que están fuera de la zona esta de los países civilizados, que es entre el paralelo 40 y el 50, y España solamente está la parte del norte, el resto de España está fuera, esos países son países que no entran dentro de los países civilizados, que no tienen las virtudes morales, no tienen las características físicas que tienen los países civilizados. Entonces eso ya tiene que ver con la leyenda negra. Eso es leyenda negra, carácter está. Y después los componentes raciales o racialistas. Esto es otro rasgo que a mí me parece que no, que las críticas puntuales que se pueden hacer no tienen. Esto ya es leyenda negra, en mi opinión. Los españoles son una raza impura, esto desde el siglo XIII o XIV o XV, pero es que en la historia de las dos Indias, en el siglo XVIII, se dice que los españoles, lo citaba esta mañana, son una raza mezclada. Se mezclan con, en Europa tienen sangre de los moros, y en América tienen sangre de los salvajes. Entonces, claro, esas características raciales, eso es inamovible. Esa condición geográfica y ese carácter inamovible es lo que a mí me da pie para afirmar que sí que hay una leyenda negra. Todo lo que dices, yo estoy de acuerdo, creo que en casi todo. Es verdad todas esas cosas, pero son críticas puntuales. Bueno, los ilustrados, ¿de qué se quejan? Hombre, se quejan de que las críticas inciden solo en los aspectos negativos. Muchas de las críticas, o las críticas de las que se quejan, son de aquellas críticas que inciden en los aspectos negativos, que se está haciendo un enorme esfuerzo de modernización y que no ven más que un aspecto de la cuestión. Se quejan de eso. Nos estaba pensando, he recogido cosas, Almodóvar y Ignacio Luzán. Dice que gente que admite el atraso intelectual de España, pues que eso lo admite todo el mundo, ¿no? Porque es lógico, está ahí. Pero, por ejemplo, ellos dicen que aseguran que había más ilustración de la que a primera vista parece. Después, por ejemplo, Almodóvar, cuando hace la... Esa, la traducción, edición de la historia de las dos Indias. Dice que, aunque hay muchas concepciones de la historia de las dos Indias que son aceptables o por lo menos discutibles, religiosas, tal y cual, bueno, no se niega, no lo niega, pero muchos ataques a España son injustificados. Entonces, a mí me parece que esa es la opinión generalizada. En una cosa que tú recoges... por ejemplo, Cabanilles se refiere al carácter español, entonces dice, es que la pereza sea el carácter distintivo, pues bueno, tampoco se refiere a bien. Bueno, yo ya, esto es lo que yo opino, que me parece que tienes razón en todo lo que dices, pero que bueno, que yo creo que sí que se puede hablar de leyenda negra por estos motivos.
Te agradezco que hayas empezado diciendo que está muy bien el texto, pero lo que acabo pensando es que no me he explicado bien, porque en ningún momento pretendía decir que la leyenda negra, o sea, yo no pretendo tanto decir que la leyenda, que no existe una leyenda negra, como decir, o sea, porque a mí este es el tema que más me interesa, digamos, o sea, cómo se construye la identidad española por una mutua oposición con la identidad moderna o con la identidad ilustrada moderna. Y yo lo que intentaba recalcar es que los propios españoles han contribuido, o sea, no niego, de hecho... lo ideal es que esto fuera, digamos, un capítulo de un libro, por así decirlo, que empezaría con un primer capítulo en el que recogería cómo desde fuera de España se construye esa imagen, y el segundo capítulo sería cómo los propios españoles asumen y construyen esa imagen. O sea, yo no pongo tanto en duda que exista la leyenda negra, como que esa imagen que, o muchas de las cosas que se asocian a la leyenda negra, sobre todo a partir de la Ilustración, que se centra más concretamente en estas cuestiones de intolerancia religiosa, ciencia, comercio, etcétera, cómo esa imagen es también, esa leyenda es construida por los propios españoles. Quizá para que se entienda por qué tengo esta obsesión, debería explicar, o sea, cuándo empiezo a interesarme por estas cuestiones, que es cuando hacía la tesis doctoral sobre Sánchez Albornoz, como él ha dicho, que era un tipo que estaba todo el rato combatiendo a la gente que denigraba España. Sin embargo, yo lo leía y decía, este tipo, en el fondo, está completamente de acuerdo, o sea, aparte de que España tiene un carácter indeleble, que es religioso e intolerante por naturaleza, contrario a la ciencia y al comercio, con lo cual digo, aquí hay un problema, esta gente se... Entonces, yo no me combato tanto la idea de estudiar seriamente la leyenda negra, sino que mucha de la gente que ha estado más obsesionada con la leyenda negra no ha hecho más que contribuir a ella. Y en el caso del principal opositor de Sánchez Albornoz, que era Américo Castro, es todavía más impresionante, porque en la Segunda República está luchando por una España que sea laica, científica, progresista, tolerante, y cuando se pierde la Guerra Civil, piensa... Han vuelto a ganar los de siempre, porque España es esto. Y voy a explicar por qué, de la mezcla de los judíos y de los moros, a lo que decía Genal, o quien escribiera ese pasaje en concreto de la historia de los indios, voy a explicar por qué desde entonces surge un carácter indeleble desde el siglo X que nos hace intolerantes, incapaces de ciencia. Entonces, a mí esto es lo que me interesa, que no es tanto...
Fíjate la correspondencia entre Sánchez de Albornoz y Américo Castro antes de pelear.
Sí, sí, esto lo trabajé, claro.
En el archivo de Buenos
Aires. Sí, 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 lo...
Y con Menéndez Pidal.
Sí, sí.
Desliz freudiano. No, ahí hay un desliz freudiano muy claro. Todos sí. son culpables desde las guerras sertorianas, menos ellos.
Exacto,
la
exacto.
Punto curioso.
Y
hablan de las guerras sertorianas, no hablan de la República. Podrían hablar de su generación, que es de lo que no quieren hablar.
Y respecto a el tema del carácter nacional, me parece muy interesante, pero sí, o sea, por una parte yo pongo ejemplos, sobre todo en los más reaccionarios, de tipos que asumen como un honor que el carácter nacional español sea dado a la intolerancia religiosa y no al comercio o a la ciencia, que es una cosa que yo creo que hasta ahora no se ha prestado atención porque no se ha leído a esta gente que tuvo una influencia muy grande en todo el pensamiento reaccionario del siglo XIX español. Y es decir, hay gente también en España que une estas cosas. Y luego, dentro de la Ilustración, entonces habría que hacer muchos matices, porque efectivamente en el siglo XVIII hay un debate, de hecho un debate mayor que en el siglo XIX, donde las teorías raciales parecen tan apabullantes que prácticamente todo el mundo asume, y en España van a asumir, los propios españoles van a estar muy muy peleados con su propio pasado con respecto a la presencia de los musulmanes aquí y hasta qué grado eso los convertía en una raza mixta, o sea, ellos mismos tienen esa obsesión. Pero en el siglo XVIII hay muchos debates sobre si los caracteres nacionales son indelebles o no. Entonces, aquellos autores que tiendan más a pensar en que la realidad histórica se explica por unos caracteres nacionales que son indelebles, ellos tenderán a ver, tanto dentro como fuera de España, que los defectos de España son inherentes a los españoles. Pero luego hay otra gente que hace unas críticas muy similares, como el Bettius o Holbach, y que son diametralmente opuestos a la idea del carácter nacional. O sea, más habría que prestar atención a cómo conciben ellos que se. Y entonces ellos centran sus críticas a España en las instituciones, en la historia. Y esa misma división se produce, yo creo, en gran medida entre los propios españoles. Y hay muchos españoles también que dicen. No, como por ejemplo Lampillas insiste mucho en que no se puede explicar todo por el carácter nacional, pero luego acaba cayendo él mismo en creer que los españoles son particularmente celosos de la religión por su carácter nacional. Es un tema complicado, pero es un tema que se da, yo creo, tanto en España como fuera. Pero yo creo que yo estoy de acuerdo, o sea, no niego que exista la leyenda negra, sino más bien creo que los españoles, que lo que hasta ahora se ha centrado mucho en, digamos, cómo se construyó esa imagen de España por la imagen que los extranjeros daban de España, y creo que hay que centrarse más, porque además me parece que es muy evidente, aparece mucho en los textos, en los documentos, en cómo los propios españoles contribuyeron a eso.
Paco.
Bueno, pues tengo que empezar con María José. Yo creo que has hecho un trabajo estupendo de muchísima erudición y búsqueda de libros, de testimonios de época y demás. Veníamos comentándolo que por eso hemos llegado un poco más tarde, no, nos hemos ido parando de vez en cuando. Lo siento mucho el haber llegado tarde. Y vamos, que me parece que es un trabajo enorme, pero ya viéndolo desde el lado de, digamos, no tanto de las aportaciones de testimonios y de desarrollo de las ideas y demás, como de la metodología que has utilizado, pues coincido con Joaquín en el tema de la clasificación, ¿no? Creo que eso es un problema y además si se puede, si no te importa que lo diga, creo que es un problema evitable si quitas esos títulos, es decir, si en vez de presentarlo como un proceso en el que cada grupo de autores están clasificados dentro de unas categorías y por tanto inevitablemente se produce la pregunta, ¿por qué estas categorías? ¿Por qué esta clasificación? No hay más categorías, no hay otras asignaciones posibles, o sea, que son dos cosas en realidad, es la clasificación pero es también la asignación de los autores a esas categorías, ¿no? Entonces creo que esos problemas son evitables simplemente cambiando los títulos y no comprometiéndote a priori con asignarle a cada uno de ellos o a cada grupo de ellos un un escalafón, digamos, ¿no? Entonces, porque creo que eso, primero, no beneficia el trabajo, lo cual es una pena, porque después de ese esfuerzo de erudición y demás, que luego eso crea en sí mismo un problema, es una pena, ¿no? Cuando no es imprescindible, no es en absoluto algo que aporte aclaraciones ni nada. Y de hecho es que hay autores, y con esto entro ya en otra categoría, es que hay autores que son sumamente discutibles donde situarlos, incluso si nos fijamos en lo publicado de ellos y en lo privado de ellos, no, las dudas aparecen de una manera radical, ¿no? La defensa que hace Cadalso de la conquista española de América en sus textos publicados es una cosa, y el comentario que hace en las cartas privadas a sus amigos de esto fueron una pandilla de extremeños que hicieron allí unas matanzas y demás, pues deja bien a las claras que estamos ante dos categorías bien ideológicas, bien distintas en una misma persona, ¿no? Entonces, claro, asignarle una identificación ideológica es muy muy inadecuado, porque nos va a llevar necesariamente a la confusión desde el momento que no hay una sola categoría en ese individuo, ¿no? Otro elemento es el tema del pueblo elegido, ¿no? Yo me gusta mucho ese asunto, pero yo creo que hay que cambiar las preguntas. Es decir, la cuestión no es por qué nos sentimos el pueblo elegido. ¿Cómo no nos vamos a sentir? Si desde el siglo XV, yo creo que todo esto, empieza aquí, es una barbaridad, pero uno de los autores que más contribuyen de alguna manera a crear ese sentimiento y que proporciona argumentos y que hace unos desarrollos ya bastante importantes es Alonso de Cartagena, ¿no? Todo el tema de la precedencia sobre Inglaterra y demás en el concilio y demás, y con la argumentación sobre la pertenencia de las Canarias a España, ¿no? Es el que bucea en todos los orígenes godos, el que hace, bueno, es un autor en el que están buena parte de los argumentos y de los temas que después van a salir, incluida la sugerencia de crear la Inquisición, ¿no? Que ya está también en él, ¿no? Entonces, yo creo que no es el problema por qué nos sentimos un pueblo elegido. Se han sentido muchos pueblos elegidos. Todavía hoy en día, a poco que se escarbe en alguna ideología y demás, aparecen pueblos elegidos con suma facilidad. El problema, yo creo, en el caso español es plantearse cómo nos sentimos el pueblo elegido, cómo se sintió el pueblo elegido en un determinado momento en el que todos los indicios apuntaban hacia el fracaso, porque claro, cuando vas en la dirección del viento no hay problema. ¿Cómo no vamos a ser el pueblo elegido si vamos conquistando, vamos cada vez teniendo un mayor dominio de político, militar, etcétera? El problema es por qué en el siglo XVIII, no digamos ya en algunos de los testimonios que das, que ya se aproximan incluso al XIX, cuando es evidente que aquí ha habido un fracaso en muchos aspectos organizativos, ideológicos y demás, seguimos sintiéndonos un pueblo elegido, ¿no? Pues qué favor nos han hecho eligiéndonos, ¿no? Si parece una maldición, ¿no? Entonces, esa es la cuestión ahora, ¿no? Porque en el fracaso todavía se mantiene la sensación de pueblo elegido, ¿no? Los testimonios que das, por ejemplo, de cómo es preferible mantenerse pobres y mantenerse mantenerse en el catolicismo son terribles, ¿no?
La superstición, el testimonio de los dos testimonios, sí, sí, de la superstición, sí, que nos ha librado de errores, obviamente,
claro,
porque creemos en superstición.
Claro, eso es lo que llama la atención, bueno, lo que me llama a mí la atención, ¿no? Y otro elemento que me parece muy interesante, y que coincido contigo, solo que yo me fui un poco antes, al siglo XVII, es lo que hay en la leyenda negra de creación propia, ¿no? De creación hispana. Es decir, en mi caso yo lo que analicé en el libro de La sombra de la leyenda es cómo buena parte de los argumentos, sobre todo de carácter económico, pero también relacionados con caracteres, la pereza y demás, están ya en nuestros arbitristas del 17, ¿no? Entonces, lo único que hace el 18 francés es asumir esos argumentos y convertirlos en esenciales, en la línea de lo que decía antes María José, de que forman parte de nuestro carácter y somos así. Entonces, la crueldad, la pereza, la incapacidad para el conocimiento moderno, todo eso deja de ser un defecto que los arbitristas están denunciando, a la vez que proponen soluciones para superarlo, deja de ser eso, y por tanto una cuestión circunstancial, histórica, para convertirse en algo esencial. Es que forma parte del carácter hispano el ser crueles, el ser perezosos, el ser, y por tanto no hay manera de arreglar a esta gente, ¿no? No vamos a solucionarlo, porque a partir de los Pirineos empieza otra manera de ser, ¿no? Entonces ahí me parece que hay mucho de asunción de unas críticas por el exterior que se han generado incluso en España, pero que se han generado con otro sentido, con una especie de buena intención de solucionarlo, de darle salida al asunto con una serie de medidas y demás, y que sin embargo a partir de que son asumidas desde fuera y vuelven a España, vuelven convertidas en verdaderas lanzas que no hay manera de evitar, ¿no? Y ahí pues se incluye el tema del comercio y demás, ¿no? Claro, somos incapaces de comercio. Cadalso, por ejemplo, dice, bueno, menos Cataluña, que es un paraíso, allí todo el mundo trabaja, incluso en lo alto de las colinas ya se está produciendo y demás, en el resto de España no, tal. Sí, pero bueno, hay, yo creo que Cadalso es un individuo que asume todas las críticas, responde todas las críticas, pero que es un sujeto esperanzado todavía. Es decir, hay en Cadalso siempre una línea de esperanza, de esto está, es un mal nuestro, asume ciertos males, probablemente es que son evidentes, porque están en muchos autores, ¿no? Pero a la vez cree que estamos en camino de solucionarlos, ¿no? El conocimiento, por ejemplo, es verdad, no estamos en la ciencia moderna, llevamos una pérdida con respecto a otros países de 100 o no recuerdo si dice 150 años, y sin embargo, en cuanto pasen dos generaciones lo habremos superado, ¿no? Tenemos que leer a escondidas porque si no nos denuncian esos bárbaros escolásticos, pero ya veremos dentro de nada cómo podemos leer a plena luz del día. Es decir, Cadalso es un individuo muy esperanzador, pero también terriblemente ofendido no hay que olvidar que se ha formado en Francia, es decir, está en el colegio Louis le Grand, en pleno corazón de las élites francesas, ¿no? Y entonces, claro, viene aquí, él mismo lo dice en uno de en el estudio de geografía, ¿no? No sabía nada de mi país, sabía más de fuera que de dentro, ¿no? Y entonces tiene que reaccionar contra eso, lo hace de primeras de una manera apologética totalmente, la defensa de la nación española, que ni siquiera luego se atreve a publicar, pero luego va a entrar por un camino mucho más reposado, de sorna, de incluso en algún momento, y yo creo que hay mucha más esperanza en esa ilustración que en la que parece delatar tu artículo, ¿no? Pero bueno, quizás son apreciaciones ya muy de detalle. En cualquier caso, yo creo que esos serían un poco los temas fundamentales, ¿no? Sobre todo este último de la leyenda negra, sí que creo que hay una porción de proporcionar los españoles argumentos, pero también creo que esos argumentos no se proporcionan de la misma manera que luego vuelven aquí, ¿no? Que son mucho más severos con el carácter español, ¿no? Y bueno, ya después sí.
Respecto a la clasificación, el problema O sea, yo reconozco completamente que este es un problema importante, pero el asunto es que no sabía cómo ordenar el... O sea, por una parte, no poner ningún epígrafe en...
No
sabía...
Pero tú lo has dicho una, el frío es la revolución. La revolución, el hecho de la revolución en Francia, hace que se tomen medidas aquí. Entonces, una mera cronológica, dado que son los por las fechas en que se publica.
Sí, pero hasta, o sea, cuando lo he pensado también muchas veces, pero cuando piensas en la cronológica, tiene también muchos problemas. Y luego yo, lo que he intentado, digamos, para mitigar el problema que plantea mi, es en el mismo texto, yo creo que discutir mi propia, y en el caso de los apologistas, en todo momento digo, bueno, en realidad, discutir quién es apologista y quién es, o sea, pongo eso, esto se lo digo, decir quién es apologista y quién es crítico, decir quién es ilustrado y quién no es ilustrado, y yo creo que la complejidad de Carlson, que le he dedicado muy poco espacio y debería haberle dedicado mucho más, pues por lo menos es en lo que intento incidir, ¿no? Y por ejemplo Forner aparece en dos, en dos de las...
Interrumpirte, el propio Calmani es una fuente de problemas.
Calmani es una... Calmani es una fuente de problemas que a mí me parece también también extraordinario, porque lo veo a semejanza, algo que lo une con Calmani es que algunos, digamos, vienen de una tradición de defender el catolicismo, y en concreto el catolicismo ultramontano contra cosas que están pasando, y tienen esa actitud antiilustrada. Otros, sin embargo, son gente que tiene una actitud mucho más ilustrada, sin embargo, es la cuestión nacional la que les lleva muchas veces a situarse, quizá inadvertidamente o no, en el bando de los antiilustrados. Pero Cadalso, yo lo veo más problemático que lo dice, porque él habla del carácter nacional. Sí. Y él define el carácter nacional en unos términos en los que...
Es que el tema del carácter es claro, Montesquieu, ¿no?
Claro, pero...
Obligado...
Sí, no, pero él dice que una de las cosas que quiere hacer con sus cartas marruecas es hablar del carácter nacional. Y en un momento dice, los españoles por su carácter son religiosos, apegados a la tradición, etcétera. Y creo que lo que habría que hacer también es... ver si realmente los ilustrados tienen esta visión tan inamovible del carácter nacional y de los españoles, porque Voltaire, que es quizá el tipo que más constantemente en sus obras se dedica, o uno de los que más se dedica más a España, Voltaire en unos momentos, porque le han llegado estos de que el conde de Aranda ha hecho una ley, que son unas leyes para limitar minimísimamente la acción de la Inquisición, de pronto empieza a escribir que España ha adelantado a Francia, que está en una situación, es decir, no creo que ellos realmente pensaran, no tiene remedio. De hecho, más bien pienso que es un recurso que se utiliza porque España está en decadencia, y es un recurso que a ellos les parece muy bueno para defender sus ideas. Es decir, este es el ideal, y si no seguimos esta vía, acabaremos como España. Igual que en España, algunos de los autores más progresistas de este momento, estoy pensando en Julián Velasco, por ejemplo, dice, tenemos a Turquía y tenemos a Inglaterra, ¿qué modelo queremos seguir? No estoy pensando en Turquía ni en una fastidiada Turquía, ¿no? Sino que muchas veces, bueno, pues se ve como... Y en el caso de España, yo creo que pasa esto. Respecto a lo del pueblo elegido, este es un tema muy... muy complejo, muy extenso. Yo lo primero que hago es indicar que esto se da en todas partes, pero lo que me interesa, aunque reconozco que como los autores que he leído que estudian estas cuestiones en Francia y en Inglaterra o en Gran Bretaña, que son sobre todo sobre los que he leído, bueno, y algo también sobre las Provincias Unidas, No tocan tan directamente el tema que a mí me interesa, que es que efectivamente todos eran pueblos elegidos, pero en España, cuando se menciona las razones de ser elegidos, casi siempre son cuestiones que no solo tienen que ver con el servicio a la religión, sino muy concretamente el servicio de acabar con los herejes, de impedir la diversidad religiosa, etcétera. Entonces me interesaba, y más que por los autores de estas épocas, por cómo esos testimonios serían cogidos después en el siglo XVIII y utilizados para insistir en esa cuestión. Y entonces, sobre que yo creo que nuestro gran punto, digamos, de diferencia sería precisamente esto que tú dices, y además yo tenía en cuenta De hecho, alguien me dijo, pero vas a defender que no hay leyenda negra, cosa que yo digo que no es mi idea.
No, no, yo,
en un seminario donde se acaba de publicar un libro. Yo pensé, una de las cosas que contesté es, bueno, yo en ese libro he leído un capítulo en el que se habla de los arbitristas y de cómo los arbitristas inician ya muchos de estos argumentos. Lo que pasa es que efectivamente, como los arbitristas, su intención es cambiar España, ellos son gente evidentemente esperanzada, pero hay gente que de manera mucho más ingenua, o sea, yo me llevo dedicando desde que estaba con la tesis a recoger testimonios desde el siglo XV de gente, de españoles que dicen que los españoles no valen para la ciencia, no les gusta la novedad y cosas así, y no todos lo hacen con esa, algunos están contentos con esa, o sea, no todos lo hacen con esa esperanza, y yo en concreto me quise citar el caso de Carlos García, que dice que los españoles, a diferencia de los franceses, tienen poca inquietud intelectual, nunca van a cuestionar las cuestiones religiosas, se apegan siempre a la tradición y al pasado frente a los otros que les gusta la novedad, porque me parece que son tópicos que se repiten. Y muy curioso, porque Carlos García escribe su libro para alentar a la hermandad entre Francia y España, o sea, no para ningún tipo, pero en Francia, en tiempo de Richelieu y de la guerra con España, el libro de Carlos García será leidísimo y copiadísimo. Autores franceses lo escribirán cambiando su nombre como máquina contra España, porque pensaban que lo que es España lo había escrito en su momento, era algo que desacreditaba a los españoles. Entonces, en ese capítulo, que es un poco introductorio, a mí me interesaba simplemente señalar, porque luego se bebería un poco de eso, como la imagen de España como país particularmente intolerante, no es que no haya otros que también dijeran, nosotros hemos sido muy intolerantes, pero mucha insistencia en esa cuestión y en debates, además argumentaciones a veces muy curiosas para explicar cómo en España nunca hubo ningún hereje y demás, y luego también la insistencia en situar a España en el bando contrario a la política, que entonces se llamaba simplemente política, que es la política moderna, que existe en muchos otros países, porque el antimaquiavelismo, y entendido además Maquiavelo como una construcción que quizá no tenga nada que ver con el propio texto de Maquiavelo, está en todas partes, pero en España, por su situación, las guerras en concreto en las que está, es muy insistente eso, mientras que en Francia a veces se utilizan argumentos antimaquiavélicos y a veces, al contrario, según si Francia estaba pactando o no con potencias, digamos, entre comillas, herejes, o según el momento, se utilizaban unos u otros argumentos, mientras que en España la insistencia en que aquí no nos dejamos llevar por los principios de la política moderna, es decir, no aceptamos la autonomía de la razón política, por así decirlo, pues es un argumento central, que más que centrarme en eso, sin más, era una especie de prólogo para lo que luego quería.
Yo creo que el tema es muy peliagudo. Así que la simuladora.
Porque se trata del problema de la opinión y la realidad, y sobre todo de la opinión de nosotros, que viene referida en la imagen que damos a los demás, ¿no? Claro, yo desde la etnografía lo capto así desde el principio, que toda identidad necesita un referente externo, ¿no? Es una reacción, en realidad la identidad es una respuesta a una reacción ajena, ¿no? En defensa de uno, etcétera. Claro, yo me influyó también mucho la resistencia de mis profesores, Maraval, Julio Caro Baroja, al mito de los caracteres nacionales y a la escuela de Américo Castro, que se ha insistido demasiado en que él se fija en el origen moro y judío, cuando lo que él quiere decir es que tiene un contexto histórico, la realidad histórica de España, quiere decir construida, no esencial, sino construida en el devenir. Otro autor que me ha parecido esclarecedor es Choni, en su artículo de la Revue de Psychologie de Pep, donde insiste, y creo que aquí lo ha popularizado Carmen Iglesias, de que los españoles en realidad reaccionamos, que la leyenda negra es la reacción nuestra a la imagen ajena. Yo lo aprendí de López, que es que López en la biografía de Forner, que mencionaba mucho el carácter ejemplar del artículo de Choni. Y ahí empecé yo a encontrar una explicación histórica a la imagen propia que los españoles provocamos y aceptamos. Y es la anomalía de una España convertida con los reyes católicos en líder de la cruzada católica y sin embargo con unos ancestros moriscos y judíos tan inmediatos, ¿no? Yo creo que la primera, porque antes de los reyes católicos la imagen de España no existe, es demasiado plural, existe imagen de los catalanes, existe imagen de la etapa romana de los andaluces, etcétera, pero no hay una imagen de España. Pero con los reyes católicos, con la unificación, sí se simplifica. Y yo creo que en ese momento la nación que más nos construye nuestro imaginario es Italia. Italia es objeto de nuestra invasión y al mismo tiempo de nuestras solicitudes de bula y de sanciones de catolicismo. Y claro, la imagen que tiene nosotros de no merecer el calificativo de católico nos marca. Y yo creo que ahí se construye la intolerancia española. Es decir, en la necesidad de demostrar que no somos nuevos cristianos, sino viejos, nace una asunción de necesitar mostrar un poco más allá que los demás nuestra veteranía cristiana. Y ahí viene ser más papista que el Papa, y ahí viene el exceso de catolicismo, y ahí viene los pruritos de honor, por cierto, cualidad que los antropólogos vemos en el Mediterráneo muy presente. Toda la historia islámica y cristiana del Mediterráneo es el honor, familiar, personal. Entonces, a partir de ahí uno empieza a entender muchas cosas que pasan por ser objetivamente características nuestras, como la intolerancia, la inquisición, el orgullo, porque la pereza no es la pereza, es el miedo a ser trabajador, a ser uno considerado un menestral. Yo soy un señor que no trabaja. Y bueno, entonces, a partir de ahí yo creo que empiezan a entenderse que ciertas cualidades que han sido construidas en el devenir y luego reflejadas por nuestros vecinos han terminado calándonos, es decir, estamos convencidos. Y a pesar de que hay alternativas, tú aciertas mucho en decir que parecemos nosotros creer anómalamente, somos el país que más cree en la imagen negativa que se tiene de él, y eso nos caracteriza. Entonces yo creo que es verdad que ha sido característica nuestra querernoslo, pero yo diría que eso es hasta cierto punto, hasta el 98. Yo creo que con los estudios de Costa, con el intento de buscar la realidad, ir al campo a estudiar lo que somos, comprender la variabilidad, tener a Europa como referente, pero al mismo tiempo afirmarnos frente a reacciones de Ortega, reacciones de Unamuno, nuestro destino es europeo, pero tenemos una personalidad. Insistir en la variabilidad, insistir en la tradición y modernidad a la vez, eso ha marcado la generación del 98, es muy, muy, muy atractiva para la inteligencia latinoamericana. Fueron muy influyentes. Yo creo que con ellos ya no es verdad que nos sintamos a la cola, que nos sintamos con... Empieza a haber, por un lado, un proyecto de Europa y un orgullo de demostrar que incluso aunque no tengamos ciencia, tenemos un sentido. Entonces, a eso acompaña, creo que la reacción romántica, que por un lado López la dice que se nutre mucho en la reacción alemana en la lucha con Francia, es decir, humillada porque tiene que hablar francés en su academia de Berlín, ve el ejemplo español como otra opción, y el ejemplo popular particularmente, y la derrota de Napoleón en Bailén es muy determinante, casi más que la rusa. Entonces, en el romanticismo empieza a hacerse caso que posiblemente esa imagen estereotipada, que yo creo particularmente francesa, de nuestro rival católico en Europa, que pretendió nuestra misma posición. Yo creo que el libro de Jean-Frédéric Schopp es muy, muy relevante en este sentido, de cómo la hostilidad francesa e italiana son de países católicos, no protestantes, porque subrayamos demasiado quizás que son los protestantes los que nos han construido una imagen negativa. Yo diría que los católicos también, y casi que más, nos la hemos creído, porque a los protestantes no les hacemos caso, pero a los católicos, si encima tienen prestigio, más. Entonces yo creo que no es verdad que no haya remedio, que no haya habido una imagen positiva. A partir de ahí, la institución Libre Enseñanza es un poco una reacción del 98 también, vamos a demostrar que podemos, y al mismo tiempo un regodeo en nuestro Greco, en nuestro arte, en nuestro barroco, el descubrimiento de Góngora, por fin, que se había renunciado toda la ilustración, renuncia al barroco, lo más preciado, lo más sofisticado, se renuncia, como si fuera defectivo. Yo creo que hay, Julián Marías ha descrito con muchos esfuerzos cómo es anómala nuestra posición, pero al mismo tiempo tiene causas históricas. Bueno, terminando, yo creo que lleva mucha razón en que hay una sospechosa creencia en los estereotipos que de nosotros hay, es verdad, pero que tiene una causa histórica, que hay un momento de España que es muy contrario a la historia europea, o sea, somos un país muy diferente, que además no hemos sabido vacunarnos contra el modelo francés, que es absolutamente excepcional. Es el único país con un París que anula todo lo demás, con una creencia en la homogeneidad, con una autoimagen de sí positiva sin motivo, pero siempre positiva. Siempre positiva, o sea, no se puede. No, vamos a ver, no ha habido colonialismo francés, no ha habido persecución religiosa francesa, no ha habido errores, no ha habido dependencia del exterior, no se estudia. Claro que ha habido inquisición, aquí y allí. Es más, por ejemplo, la persecución de las brujas fue terrible al otro lado de los Pirineos y muy liviana aquí. Zumarragurdi es un ejemplo de consideración ilustrada de lo que son las brujas, pobres mujeres víctimas del odio social. Eso en Francia es imposible. O sea, quiero decir, yo me he revelado un poco. Obviamente los franceses llevan razón en ser lo que son, allá ellos, pero lo que creo que es un error es aplicarlo como receta general, porque casi todos los demás países de Europa son federales, son variados, han tenido conflictos, son autocríticos. Es que en Francia no está permitida la autocrítica. Yo he intervenido en el Instituto de Francia, en el Instituto de América Latina de Altos Estudios, y lo primero que preguntaba un profesor francés: ¿hay algún español aquí? Para ver si puedo, así, literalmente, ¿hay algún español? Porque querían hablar a su gusto de la historia latinoamericana. Entonces, eso es normal, quiero decir, que forma parte de todas las tradiciones de pueblos enfrentados que han tenido disidencias y que tienen una imagen de sí. Pero lo que quiero contraponer con lo de Francia, que he caricaturizado, es que en nuestro caso es todo lo contrario, es que estamos dispuestos a aceptar la menor crítica que venga. Somos muy, muy masoquistas. Entonces, yo creo que hay un periodo que es el 98 y una reflexión crítica. El barroco también, yo creo que es otra etapa en la que se reacciona con autoestima, como república literaria, ¿eh? Por tanto, lleva razón, es muy complicado, nos creemos las imágenes ajenas, pero tiene una causa histórica en nuestra anomalía histórica, y creo que ha habido periodos de rectificación.
La cuestión de la opinión de la realidad es muy compleja. Es tan compleja que yo me centro en la opinión y me olvido de la respuesta. O sea, cuando alguien me pregunta después de una... ¿Pero era realmente la Inquisición española peor que...? Le digo, no es mi campo de... Mi campo de investigación son las opiniones sobre la Inquisición española, en todo caso, y no la realidad institucional y la diferencia que pueda haber con las persecuciones religiosas en otros países. Respecto a Américo Castro, lo que quería señalar, de hecho, Maraval me parece un caso muy interesante, porque Maraval critica mucho a Castro por esto. Él efectivamente sitúa una causa en la historia, pero parece que a partir del siglo X se construye en España una especie de celda de la que es prácticamente imposible salir, y él era muy pesimista respecto a España porque pensaba que al final éramos eso que se había construido en ese momento. Entonces, aunque él pusiera un origen histórico, y de hecho, en los autores de la leyenda negra, tanto fuera como dentro de España, hay mucha gente que en el siglo XVIII da causas históricas. La causa de los ocho siglos, de los ocho supuestos siglos de lucha constante contra los musulmanes en España, se cita constantemente para explicar la intolerancia española. Es una causa histórica, pero es... Entonces, brevemente, cuando dices, en un momento dado empieza a haber algo, una visión más positiva, y has dicho una frase que me parece muy interesante: aunque no tengamos ciencia, tenemos un sentido. Pero yo creo que precisamente esta es una asunción del pensamiento antiilustrado, porque yo aquí cito muchos autores que creen exactamente eso. O sea, los más reaccionarios, para ellos ni siquiera es un problema. O sea, que España sea lo contrario a la ilustración es un motivo de orgullo, de designio divino, y qué bien que no tenemos ciencia. Y por eso al final cito, aunque siquiera someramente, a Menéndez Pelayo, porque es un tipo que también discutía la imagen en el Estado de España, pero al final se dedica todo el tiempo a cantar la intolerancia española, y cuando defiende la ciencia española, defiende una cosa que no es la ciencia. O sea, él dice, él parte y dice, bueno, aceptamos que lo que ellos llaman ciencia no lo tenemos, pero... Y la generación del 98, a mí me parece, al contrario, un caso de aceptación de esto, por gente que venía además de otra tradición. O sea, es gente que no son católicos, que es la razón principal que llevaba muchos a sostener estas opiniones, pero en un momento dado además pasan de ser muy críticos, muchos de ellos pasan de ser muy críticos a en un momento dado dicen, bueno, como españoles hay que defender, que inventen ellos, que somos africanos, y dicen muchas cosas que son muy fuertes. Yo creo que Ángel Ganivet ahí es un tipo absolutamente esencial, porque él es una persona, efectivamente, él es descreído, pero él piensa que por el mero hecho de ser español, si alguien quiere ser un patriota, pues si España se ha educado siempre a luchar en pro del catolicismo, de la ignorancia, dice él muchas veces y tal, pues tenemos que ser fieles a ese legado y seguir luchando en pro de la ignorancia. E incluso, digamos, la institución libre de enseñanza, que sería un caso mucho más claro, digamos, de asunción de un ideal europeo, incluso es un ideal que está adaptado a la supuesta mentalidad española, incompatible con el frío racionalismo, con el individualismo de otros países, y de ahí que Krause y su armonía entre el pasado y el presente, entre la espiritualidad y la materialidad, sea algo tan adecuado al alma española. No me viene a la cabeza ahora el nombre de uno de los primeros institucionistas que él defiende, que precisamente la incapacidad... He escrito algo sobre él que defiende, no es de los dos o tres nombres claves, pero uno de los 10 que estaba ahí, el republicano siempre en el caso de estos, y él defiende que la introducción de Krause en España es necesaria porque España, con su contacto de nuevo con los judíos y los musulmanes en la Edad Media, se había hecho incapaz de racionalismo y necesitaba una respuesta armónica, etc. O sea que es una cosa que se mete hasta en los sectores más insospechados.
Bueno, quizás por el final los institucionistas salen de una batalla darwinista y absolutamente médica, biológica, etcétera. O sea que un poco situar las cosas en su sitio. No, a mí me ha encantado el trabajo, entre otra cosa, porque lo que más me ha gustado es esto que uno no había pensado, ¿no? Lo de los españoles hablando mal de España o defendiendo la leyenda negra. Es muy interesante eso que decía Castilla de que escriben una cosa pero luego en las cartas dicen otra. Todo eso, bueno, más o menos yo sospechaba el asunto, aunque no tanto, pero lo que más me ha gustado son los extranjeros que nos defienden. Al defendernos,
ese es otro capítulo.
Es demoledor, claro, el tema es demoledor. Lo peor son la gente que le defiende a uno, o sea,
y no cité al Emestre y su obra sobre la Inquisición española.
Eso me ha parecido interesantísimo y desde luego aporta algo a la imagen muy importante. Ahora, aquí en este seminario tenéis un poco de lío, con perdón, de todo lo que son las fases históricas. Este paper sufre de ello. Antes se ha dicho, me parece que tú lo has dicho, ¿no? Una cosa es cuando empieza la Revolución Francesa. Hombre, vamos a ver si nos situamos, ¿no? Que le corten la cabeza al pariente de uno, no, tiene algunos efectos, ¿no? Es decir, comprendo que, decir que la cosa, en fin, se pone muy fea, ¿no? En toda Europa. Por lo tanto, eso es algo que hay que considerar. El siglo XVIII no es un siglo de decadencia. El pueblo elegido, pero hombre, pueblo, bueno, primero eso es una cosa, como sabemos, bíblica. La frase del pueblo elegido no es una cosa inventada ni por españoles ni por franceses, está en la Biblia. Tiene que ver con las religiones monoteístas, que son siempre sospechosas, como todos sabemos, con los efectos que hemos visto antes y después, y lo vemos ahora, Pero, hombre, es que, claro, pueblo elegido en el 18
algo se podían sentir. La segunda armada del mundo, la segunda flota comercial del mundo, la recuperación de exportaciones, crecimiento económico espectacular, no solo en Cataluña. A Richard Ford no le gusta Cádiz porque dice que es una ciudad llena de comercio y tal. En el 19, cuando ya se había producido, que eso no es realmente España, claro, ahí hay comercio, hay barcos, hay tal, esto no me gusta mucho, ¿no? Madrid tampoco, porque es un popurrí de cosas que no es muy español, y Barcelona es un Manchester banal, ¿no? Por lo tanto, todo eso no es español. Español es Sevilla, que es lo bueno. Bueno, pero fuera de eso, hombre, decir que el siglo XVIII es un siglo muy serio. No me extraña, no me extraña, digo, sobre todo la segunda mitad, no me extraña que Cadalso tuviera ciertas esperanzas. Que quizá, bueno, eso lo habéis dicho vosotros, el proceso de Olavide deja, para decir la cosa, el tercio cambia, pero cambia en toda Europa. Y luego, vamos a ver, antiilustrados son los románticos, Herder, Schlegel, Schelling, todos son antiilustrados. Goethe dice, pero ¿qué es esto, esta manera de ordenar la realidad como entomólogos? Dice, como si fueran mariposas, eso no es real, el hombre real es otra cosa. Por eso es el padre de los viajeros que buscan cosas raras y gitanos y no sé qué, no sé cuántos y tal. Bueno, esos son todos los... ¿Por qué le interesa a Mérimée una gitana? Hay tantas cigarreras gitanas. No es verdad, había muy pocas. Era muy difícil entrar como obrera cigarrera. Por lo tanto, era muy raro, pero le gusta lo raro porque van buscando lo raro. Por cierto, lo raro, exótico, que no es algo para ellos criticable, es interesante, es característico, pero no generalizable. Mérimée o Schiller en Los bandidos no dice que eso sea generalizable, que esas son las características del pueblo alemán. Dice que le gustan esos tipos. Bueno, la gente, todos tenemos derecho a nuestras perversiones cuando cumplimos cierta edad, ¿no? Entonces es bastante normal, ¿no? Que es bastante, que decir, esa gente, ¿quién ha hecho la españolada española? Nosotros. ¿Quién ha atribuido a Carmen la característica de mujer española? Nosotros. Mérimée no lo dice en la novela. Ni siquiera en la ópera de Bizet, que es 1875, que es lo que proyecta a Carmen en el mundo. No, lo decimos nosotros, es la zarzuela, la versión de la zarzuela, que por cierto hace desaparecer a don José, que es Lizárraga Bengoa, se llama, es navarro y cristiano viejo, que eso sí, ahí se hace el tándem. Eso es lo que hace la cosa un poquito españolada, ahí viene la españolada. Yo lo de la leyenda negra, María José, vamos a ver, claro que hay leyenda negra en el 18, pero no tiene nada que ver con la del 17. Vamos a ver, el 16, Cortés o Pizarro serán unos salvajes, mataban muchos indios, quemaron los pies a Cuauhtémoc, por cierto, lo de nosotros, vamos a ver si lo suprimimos, porque yo no, nadie, yo hablo con la C, no estuve ahí, no quemé ni mis ancestros tampoco, ni quemaron los pies a Cuauhtémoc, que por cierto, después de que me quemaron los pies, anduvo bastantes leguas, o sea que no sé cómo se los quemaron. Pero bueno, fuera de eso, esa gente se puede decir lo que sea, Pavía. El saco de Roma, bueno, Pavía en general era un alemán y el saco de Roma, los tercios eran sobre todo alemanes, pero bueno, vamos a suponer, la imagen es española. Hombre, se puede decir todo, lo que no se puede decir es que eran indolentes, eran gente muy militante, buenos o malos, pero muy militantes. En el 18, esa leyenda negra, ahí sí aparece lo de Montesquieu, Voltaire, y ahí sí le dan un estoque definitivo al prestigio de lo español. En el 16 y el 17, un enorme prestigio. El Afonso Español, libro de Shaw, se llama así porque Luis XIV se siente descendiente de los Austrias españoles y de el Antorcha Católica.
Era llamado el rey español.
Claro, hermano. Es decir, el prestigio es inmenso, inmenso. Los que dan una estaca son una estocada tremenda, son los ilustrados. Pero no porque fueran ilustrados, que son absolutamente ignorantes de lo que aquí pasa. Es decir, el libro de los ilustrados es Madame de Aulnoy, que nunca estuvo en España. Eso ya lo sabemos. Bueno, entonces, eso es lo que vive Voltaire y Montesquieu. Voltaire tiene esto de esto del Escorial, que le parece una maravilla. Eso sí, dice Batisse le plante en francés, al pobre Herrera, toda francesa. La pintura española, quelque peintre de seconde rang. Pero bueno, pero claro, el asombro se les produce cuando en la invasión ven la pintura española, que era de enorme prestigio en el 16, incluso en el 17. Es decir, cuando Velázquez pinta Pareja, lo ataca con la brocha, vamos, con el pincel directamente, que hay muy pocos pintores que hagan eso, como sabemos muy bien. Rembrandt es otro, Picasso es otro, en fin, es raro que atacar el lienzo directamente con el pincel. Lo pinta en una noche y le pasea por los grandes pintores de Roma con el retrato debajo diciendo que sí se pinta. Bueno, ese hombre sabía que estaba en el centro del mundo. Compraba pintura en Italia a cuenta de Felipe IV, de tal, todo eso. Es decir, no, es un país que ahí empieza, claro, un desastre de la segunda mitad del 17, de acuerdo, lo que se quiera, pero en el 18 esa leyenda negra es otra cosa completamente distinta. No es el español militante, es el indolente, el perezoso.
Me gusta mucho eso de que es perezoso.
¿Por qué menestral? No porque no trabaje. Eso no, es una aportación muy interesante. ¿Dónde está eso?
No, pero sí, pero está relacionado en muchos textos ya desde el siglo XVI. Desde el siglo XVI se relaciona con el honor. O sea, aquí la gente no hace nada porque hacer algo es propio de.
Es decir, lo que se debió de producir una tormenta personal es a una generación que a finales del 18 todavía pagaba la independencia de Estados Unidos, como demuestra el artículo y los trabajos de Carlos Marichal, con oro de Nueva España, porque tenían el monopolio de la divisa. Pero oiga, ¿cómo no se van a sentir muy poderoso? ¿O es que el esta cosa del dólar, de dónde viene? Del doblón español. Tenían el monopolio de la divisa, pagaron la independencia, aparte de Gálvez y de todas estas cosas, y yo solo y todo eso, ¿qué solo? Con oro mexicano o nuevo hispano. Bueno, esa gente, con la segunda flota del mundo comercial, no solo de guerra, de pronto, 40 o 50 años más tarde, que vivían eso, hablaban con el embajador inglés de vender los cuadros del Prado para pagar el principio de las guerras carlistas. Eso sí que debió de ser una tormenta realmente impresionante. Las raíces del desastre, aparte de 1640 y de segunda mitad del 17, señores, es la llamada guerra de independencia, que es catastrófica, catastrófica en todos los aspectos. Y es cuando la popularidad de esto les encanta, cuando a todos estos de fuera les encanta lo que pasa aquí, hay que tener mucho cuidado, hay que verlo con mucho cuidado. Von Kleist escribe una obra a Bad Fox. Lo de Bailén, antes se ha dicho, es verdad, causa, Bailén es una batalla muy menor, pero causa una tormenta en el zar y en toda Europa. La primera vez que se rinde un cuerpo de ejército francés y tal. Es una batalla muy pequeña y muy menor, y además tiene razón Napoleón cuando dice, bueno, cuando me ocupe de eso, lo voy a barrer a todos, cosa que hace. Pero el entusiasmo en Inglaterra, en Alemania, en todos los países antinapoleónicos, en Rusia después, por lo español, que les parece esto una maravilla, yo creo que es un desastre sin límites, esto de la guerra de independencia, Strand Blanco White, y muchos que lo ven, es cuando se produce realmente lo que nosotros llamamos ahora, es un anacronismo, subdesarrollo en España. ¿Cuándo viene el subdesarrollo? En la guerra independiente. Ahí después de Italia, en lo que llama Seco la guerra de los 30 años. Son guerra de independencia, guerras americanas, guerras carlistas, que es verdad, son 30 años de disparate. Bueno, que no es poco. Ahí se produce el gran decalaje. ¿El Museo del Prado qué es? ¿El edificio del Museo del Prado qué es? Tú que estás en esa época lo sabes, ¿no? El Museo de Biología y de Ciencias. El exacto. ¿Y dónde era? ¿Dónde se recibían las plantas del botánico? En el jardín del Puerto de la Cruz. ¿Qué hicieron con el botánico del jardín del Puerto de la Cruz? asesinarle por afrancesado. ¿Qué hicieron con el marqués de Sargaderos? Asesinarle por afrancesado. Le arrastraron por las calles. Es decir, ese es el momento, y eso está muy bien descrito por Blanco White, ese es el momento en que a mí me parece que esto es tremendo. Pero claro, se quedan atónitos cuando estos ilustrados ven los cuadros de la colección real, y lo que hacen es robarlos. Ya sabemos, vamos, todo lo que pueden, porque el equipaje del rey José, primero, no es del rey José, son de 15 generales. El equipaje del mariscal Soult, que era el virrey de Andalucía, tiene una longitud de 13 kilómetros. Es verdad que el del rey José casi 20, pero bueno, eso es lo que copan las tropas aliadas en Vitoria, es la mitad del equipaje. Bueno, eso es lo que les asombra, pero no tienen ni noción de lo que había aquí en ese aspecto. La ignorancia de estas gentes es enciclopédica. Entonces, tendría cuidado en esto de la leyenda negra de cuándo. Y me parece que lo que habéis dicho de la época de cambia el tercio completamente con la Revolución Francesa, pero no solo aquí, en toda Europa. La humillación, se ha dicho también, de Alemania es un motivo psicológico que crea de algún modo el romanticismo, y todos estos son entre ilustrados, todos los alemanes y la hispanomanía, y de ingleses, por cierto, y la hispanomanía es furibunda en toda Europa antinapoleónica. Bueno, eso a mí me parece que es cuando peor nos va. Si lo vemos, es cuando peor nos va. Y en el siglo XVIII, segunda mitad.
Sí. Yo vuelvo a decir que mi trabajo era sobre la opinión, entonces no quería entrar demasiado.
Extranjeros que nos defiendan.
No quería entrar demasiado en la cuestión de qué estaba pasando realmente, si había una decadencia. O sea, me interesaba más la cuestión de la opinión. La Revolución Francesa es verdad que es muy importante, pero también en el trabajo que estoy desarrollando más en amplio, más ampliamente, me interesa particularmente la continuidad con el discurso previo, o sea, la continuidad entre el discurso antiilustrado y el discurso reaccionario. Por lo tanto, quizá no por negar la importancia del hecho, sino por subrayar la, luego la cuestión del romanticismo y la antiilustración. Es también una cuestión muy compleja, porque efectivamente hay muchos puntos en común, pero los ilustrados generalmente al inicio son en su mayoría clérigos que están defendiendo a la Iglesia, y de pronto la antiilustración romántica tiene algunos puntos en común, pero es muy distinto. Yo he puesto algunos casos que son los que más he estudiado, que sería el de incluso ya metería ahí un poco a Rousseau, pero sobre todo Herder y Fichte, que son esenciales para el nacionalismo alemán, pero que son antiilustrados a medias. Comparado con los antiilustrados españoles, tienen también buena parte de ilustración, y sobre todo aquí están defendiendo la importancia, en la cuestión del nacionalismo, la importancia de la autenticidad y de ser fiel al propio carácter nacional. El problema, pero eso no lo ven incompatible con las libertades individuales, ni con la tolerancia religiosa, ni con toda una serie de valores. El problema es que en España, que yo creo que también se producen estos dos tipos de posiciones antiilustradas, el problema es que la identidad española está tan asociada con la intolerancia religiosa y con unas en la mentalidad de esa gente, y con una serie de características propiamente
en Francia, la persecución a Voltaire, a Rousseau, etcétera, ¿te parece?
No, pero es que una vez más estoy hablando de la opinión y no de los hechos. Si yo sé
Europa es muy mal, está que sabe,
sí, pero sí, pero que lo sé, pero que no es la cosa. O sea, yo estoy hablando de la opinión y no de lo que había detrás. Por otra parte, creo que sí es importante tener en cuenta que este entusiasmo que hay por España en la época del romanticismo, también, por ejemplo, el libro de Shaw es muy claro para no exagerarlo. Es decir, para darse cuenta que los románticos liberales tienen un entusiasmo bastante menor al de los románticos conservadores, bastante más matizados. Y que Mérimée dijera, le interesara lo exótico, no significa que cuando habla con de la Inquisición y demás, celebre que España ya no esté tan mal como en otros momentos.
Oye, el entusiasmo en alemanes.
No, y luego yo he estudiado la opinión. Yo estudio la opinión inglesa sobre España durante la guerra de la independencia, en un momento en que Inglaterra está implicado y llevando a cabo esa guerra, y hay muchas dudas porque hay mucha gente que insiste, ojo que estos son unos intolerantes, que no se van a cambiar, que Napier. Estamos luchando.
Napier, fuera de Napier, dime.
No.
Southie, ¿no?
Lo siento, pero no tengo buena memoria, pero voy a escribir sobre eso porque prácticamente en toda la prensa inglesa de ese momento aparece. Se dice esto, y la mayor parte de la gente efectivamente asume que la guerra es buena, pero hay mucha gente incluso que dice esto es necesario para nosotros para acabar con el poder francés, pero para España va a ser malo, porque para España los franceses traen leyes que dulcificarían su carácter, les harían tolerantes, tal, pero en esta coyuntura internacional tenemos que combatir a los franceses, con lo cual los españoles se unirán en su propia intolerancia.
Traducen al CIF, traducen todo. Bueno, es una hispanomanía en toda Europa.
Hay un libro que trata ese periodo de Inglaterra que se llama, creo, The Invention of Spain, que es de hace 5 años, y ahí se ve muy claramente la diferencia que hay entre la opinión conservadora y la opinión más liberal, especialmente la liberal, los más radicales. Holland, son siempre
Holland, anti-español. Es el liberal más importante que hay en Inglaterra y es el centro de agitación de la imagen de España, Lord Holland.
No creo que fuera el más importante. Lord Holland además tiene unos...
Con mucho. Lord Holland House es el centro de agitación cultural en español, no solo español.
Ah, sí, para España sí, es el más importante.
Y es el liberal más importante que hay en Inglaterra, más importante.
Esto ya no lo tengo tan claro, y además introduce importantes elementos conservadores en el pensamiento liberal español, pero bueno.
Juan.
Ya después de este diluvio, no sé si puedo hablar, por soy ahogado.
No, que me interesa mucho para mis trabajos. A los dos, no sé si esta cosa protestante, el hecho de hacer cardenales a Newland, a Newman y Manning, el hecho de hacerles cardenales que causa una explosión en Inglaterra, eran de Oriel College también, además, como Frank White, eso causa una explosión en Inglaterra, eso lo había visto, porque eso me parece muy interesante.
Yo creo que en España no se habla mucho ni de
Newman. No es España, no, en Inglaterra.
No, ah, ya, pero esa, yo no he estudiado eso. Estos son todos los testimonios en el
No he estudiado esa cuestión. Sí,
Juan, ¿sigues ahogado?
Sí, después de este diluvio.
¿Quieres hablar o no?
Sí, quieres. Me ha parecido muy interesante. Si quería hablar, ya me he dio la palabra. Que me ha parecido muy interesante y me ha dejado muy asombrado, Me ha dejado muy asombrado y muy deprimido. Que se dijesen esas cosas, ¿no? Pero es que es ¡viva las cadenas! ¡Viva las cadenas! ¡Qué bien la Inquisición! ¡Qué bueno haber tenido la Inquisición! ¡Qué bueno haber expulsado a los moros, a los judíos, a los herejes! Es tremendo. Da una imagen, yo no digo que fuese de todos, ¿no? Pero da una imagen, yo no sé lo que se decía en otros países europeos, pero no creo que se diese esta especie de catolicismo, pero esto...
¿Piensas de la Inquisición española en lugares como Baviera?
Bueno, pero a mí de todas maneras me ha dejado muy sorprendido, ¿no? La vehemencia con que se defiende la Inquisición y la intolerancia, ¿no? Que no es motivo de condena, sino de orgullo. Menos mal que hemos sido intolerantes. Menos mal, ¿no?
Y supersticiosos.
Y tal. Bueno, entonces otra cosa que, claro, me ha llamado la atención. Porque, por los testimonios que tú aportas, esos testimonios, pues, proceden de...
Pero en otros países también, ¿eh?
No, sino...
También.
Tanto.
Los franceses hay algunos que son.
Sí.
De hecho, los antirrestados franceses, una de las cosas que yo cito muy brevemente a los españoles franceses en general salen en defensa de España muchas veces.
Eso lo parece interesantísimo.
Bueno, el problema es que esa opinión, en mi opinión, por desgracia,
esa mentalidad que refleja esto ha llegado hasta nuestros días. Hablábamos con Pablo Castilla viniendo aquí, yo decía, esto es nacionalcatolicismo. Y me decía Paco con razón, en España la Iglesia se ha comido al Estado. No hay nacionalcatolicismo, hay catolicismo que se come a todo. Que se come a todo, ¿no? Es lo que hablábamos y le doy bastante razón, ¿no? La cosa, bueno, pues vende el año y hasta tiempos pues, recientes, ¿no? Claro, yo recuerdo, esto es una anécdota, en mi educación, colegios de jesuitas, nunca, en 12 años, nunca levanté el brazo para cantar el Caranzón. Ni izaron la bandera falangista. Sin embargo, nos levantábamos a misa y a comulgar. A media mañana, no sé qué tal. Antes de cada comida, oración. Por la tarde al rosario y antes de acostarnos a la capilla otra vez.
Pero mira qué bien te ha ido,
José. O sea, catolicismo y tal. Y la última observación. Una cosa que me ha sorprendido, pero no. Claro, allí en los testimonios que tú aportas, pues hay de gente de los diversos lugares de la península. Y entre ellos bastantes catalanes. Muchos catalanes. Y claro, Cataluña, según reconocía Caralso, era la Holanda de España. Era el único sitio donde se podía hablar de un desarrollo que no llamaba capitalista, pero que había una modernidad económica que no había en otros sitios, según el testimonio de Caralso, y que está bastante confirmado por los estudios, por ejemplo, pues del papel de Pierre Vilar sobre la Cataluña moderna. La flota en Indias era una flota catalana, aunque tenían que salir. Bueno, entonces, claro, contrasta un poco esa imagen de una Cataluña moderna, bueno, que está en un camino de modernidad, pero que una serie de intelectuales catalanes son tan bárbaros, incultos, supersticiosos, fanáticos, como muchos de los españoles, ¿no? Claro, a eso, ya acabo con esto, me suscitaba a mí una reflexión personal que le decía a él, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía un abuelo que era un gran empresario y era un católico fanático. Yo, a partir de una visión marxista un poco simple, decía, ¿cómo es posible compatibilizar este abuelo mío, que es un capitalista integral en su vida económica, con este fanatismo religioso? Pues sí. Es posible ser un integrista religioso y un empresario capitalista, ¿no? Y eso me lo evocaba eso, ¿no?
Como han sido en general observaciones, no tengo mucho que... Pero solo un apunte sobre lo de Cataluña, que es una cuestión que en algún momento me gustaría meterme con ella, porque es verdad, en Cataluña hay mucha antilustración y luego los diputados catalanes en las Cortes de Cádiz son en su gran mayoría, están en el bando... digamos, con más insistencia que otros. Hay una historiografía muy interesada en demostrar que no, que había un liberalismo foralista muy importante en Cataluña entonces. Yo tengo mis dudas, habrá que verlo, pero sí que puedo decir, yendo un poco más adelante, ya en la etapa de los 30, 40, 60 del siglo XIX, los intelectuales que comienzan a escribir de nuevo en catalán, Rubió y Llós, Milà i Fontanals, etc., en el libro de Josep Fradera, que habla de esta cuestión, él dice precisamente que Cataluña, por el hecho de ser la esto más industrializada y donde la modernidad se veía más claramente, es donde en general hay una reacción antimoderna más fuerte por eso mismo. O sea, precisamente el hecho de que viene un nuevo tipo de vida produce que las expresiones de rechazo a ese nuevo tipo de vida industrial sean mayores. No soy un experto en esta cuestión,
no.
Pero bueno, una cosa podría apuntar.
Bueno, eso es una imitación de lo de Thompson, Sowerby y otros, de que el romanticismo inglés, por ejemplo, parte es anticapitalista, antimoderno, etc. Muchos de los viajeros de la imagen de España son gente como Richard Fogg, que sale en el poema de Blake, que has citado tú, que salen reaccionando contra esas que polucionan el inglés, etcétera, claro.
y Richard Ford decía que él era capaz de caminar 10 millas con tal de votar contra un Whig, ¿no? O sea, eso es una interpretación a ti te interesará, es una interpretación de los marxistas ingleses que me parece que tienen su poder.
La canalización de las aguas y tal, la canalización de las aguas y las, en fin, y la luz y no sé qué y tal, que antes que la gente hablaba al fuego, en fin, de esas cosas de Granada, en fin, todo eso es así. Pero toda esa reacción antimoderna frente a la economía, también a la economía catalana, la tema de las efactinas y tal, cuando se introduce el capitalismo.
Bueno, pero eso era bastante normal.
Ya, pero Europa, ¿no? Pero pues esto mismo también. Hay, en fin, reacción ante el mundo moderno, hay en Alemania, sí, en el último tercio.
¿Cómo que era? Los balones se han opuesto al tratado con Canadá.
Entonces,
los balones se han opuesto al tratado con Canadá. De ver a nada. Es muy de ahora.
Bueno, no, es muy breve. Porque han salido tantas cosas y me he ido apuntando cosas y no. Sí que te quería sugerir, aparte de esto, que ya Pepe ha resaltado mucho, en fin, obviamente eso más contra la tesis general de la leyenda negra, que a lo mejor, pues, aparte de eso, ha dicho algo especialmente importante para la periodización, quizá también de la presentación de la revolución. Porque hay una cosa que yo te quería sugerir y que respecto al hecho de la revolución para España fue importante en el terreno del pensamiento. Por ejemplo, que tiene que ver con el Cresemo que tú has citado. Yo no pensaba citarlo, pero ya que lo has dicho, sí quiero decir que el Cresemo tiene mucho de antimoderno. Lo que pasa, estamos en el terreno de la opinión, sin contrastar con la realidad, es decir, el caso del español, eso se ha interpretado como moderno cuando realmente no era moderno. Lo explico luego brevemente, pero sí que te voy a decir que en la segunda mitad del siglo XVIII se crean en el ámbito, académico, las cátedras de Derecho Natural, en el Real Colegio de San Isidro y en el Seminario de Nobles. Entonces, esto se sorprende totalmente con la revolución. Ya duran 20 años, Joaquín, ¿cómo se llama? Ya se me acuerda. El que hizo lo. No me acuerdo de los nombres, pero a lo mejor me viene. Y entonces, en esos primeros de Derecho Natural y Naturalistas del siglo XVIII, en España, estuvieron utilizando el libro de Jaime Etzius, que se tradujo al castellano, ¿verdad? Y que además, ya también se liga con lo de Krause, fue precisamente el intento de parte del Ministerio de Instrucción o de Educación, no se llamaba así, de educar a San del Río, que fuera a Alemania, era para que viera cómo estaban allí las cosas del derecho natural y poder modernizar el Genetius, que se estudiaba pues, para la gente que tenía que ser notario, en fin, o abogado o tal. Y eso incluso se suspendió. Entonces, cuando van, poco después ya los liberales que mandan a este hombre a que se ilustre un poco cómo está la discusión, pues este hombre contacta con gente en Alemania, por cierto, de quinta categoría intelectualmente, algunos discípulos por ahí de Krause, que no había tenido cátedra universitaria en absoluto ni nada, y se quedó, en fin, hablando con estos, Leonardi, unos cuantos así. Y lo que trae es a Krause, pero Krause es un antimoderno, anticantiano. Y Arendt, que es el más clarito y todo, y más sensato, que más sistematiza todo eso, 30 y tantos, 40, alemán, que está de profesor en Bruselas, luego vuelve a Alemania, lo que hace ahí es criticar totalmente a Kant, criticar el papel del Estado, criticar la centralidad que el Estado estaba tomando. Pero sin embargo, esto luego los krausólogos españoles lo han tomado como esa armonía Iglesia-Estado tal, es la visión anterior a Kant y a los posteriores a Kant. Es decir, que hay como distintas societates civiles, varias, ¿verdad? Familia, tal, la ciudad, no sé qué, que están ahí, y eso es lo que se necesita armonizar, y el Estado es una de ellas, y lo político es lo fundamental. Entonces, lo que el Estado había ido en la teoría alemana, por supuesto, en Kant y en Hegel más todavía, es decir, como cúspide, ¿verdad? En la visión anterior, ¿verdad?, del Estado, digamos, moderno, había sido esta horizontalidad, de esta pluralidad de instituciones sociales que decía años tenía que estar armonizado. Era la negación, de nuevo tú lo has citado antes, de la autonomía de lo político o de la importancia de lo frente al otro. Y entonces eso ha sido, por lo que Elías Díaz y otros y tal, que lo han repetido cantidad de veces, han querido ver algo en el krausismo que yo, cuando hablo con algunos krausólogos de estos, dicen, no, pero fue importante para España. Bueno, una cosa que fuera muy importante para España, como siglo quizá o lo que sea, pero eran primos hermanos de los escolásticos. Que los otros eran más zotes o lo que sea, pues seguramente. Pero que la cosa estaba entre primos hermanos, en definitiva. Y entonces, claro, nosotros también, nosotros para nuestra propia imagen.
Eran liberales.
¿No? ¿Liberales de qué?
Sí,
esto
pero,
es preliberal.
Pero hay, esto es, de hecho,
oye, hay un especialista.
Pero eran vistos como liberales.
No, pero de hecho lo interesante es que varios de ellos mismos,
sí, sí, no, no,
de la mesa, lo ven.
No, no, como yo tengo que criticar, se ha muerto. Enrique Méndez Mira se ha muerto. Sí. Se ha muerto y yo le. Pedro Álvaro. No, Pedro Álvaro está más en la historia de la
podemos terminar aquí y seguir esto en...
No, por supuesto, en el barro. Entonces, yo sí lo que quería sugerir es que te incluyeras en lo de la... Porque tú has traído testimonios, precisamente, sí. De... Pero estos testimonios de los del derecho natural, porque sí era importante que los vieras para ver qué realmente, qué pensaban, entonces, de la propia construcción de la sociedad o de la propia... el sujeto, tal que tú has dicho, en lo que luego sería sujeto a la sociedad, ante qué hablaban esos que se queda truncado justo
era bastante
con la... Claro, es que Krause
ha hecho primero las cátedras de derecho natural.
Hombre, pues claro, sí, antes bueno, de la cuando la revolución
se suprime de justo después de la revolución
francesa. Se suprime
las cátedras
de derecho
natural. Sí, para porque no se quiere discutir sobre los fundamentos de
Jesús, que era el libro guía que se había traducido para estos abogados y tal y todo esto. Resulta que, si veis, por eso está en la Biblioteca Nacional, la parte donde habla del contrato, como un contratorista, sí. Como muy ingenuo decir contrato, esa parte queda también censurada. Había estado censurada. Sí, sí, sí. Claro, porque eso tiene efectos. Yo captaba perfectamente que eso tenía efectos revolucionarios. Entender la sociedad,
sí, sí.
El Estado, como resultado de un contrato, eso es revolucionario y noche.
Las cátedras de Derecho Natural en España y quienes las ocupan no son en absoluto, o sea, son completas. No, no, o sea, al contrario, o sea, son totalmente antimodernos y claro. Ellos son los primeros pero que dicen, bueno, si esto puede servir.
Poco, claro.
Pero simplemente la ley de suprimirlo es porque en ese momento no se quiere que se discuta sobre los fundamentos,
claro,
aunque ellos normalmente han hablado para reforzar la tradición existente, no para introducir nuevas.
Hasta ahora esto lo han hecho mal los historiadores del gobierno, por ejemplo, Viñao,
sí.
Viñao Fraga, el que actuó y pone en los programas que se llevaban los candidatos que se presentaban a las oposiciones, sí. Y demás, y se puede ver un poco la historia de todos ellos.
¿Y dónde había
vamos a terminar, sí. Vamos a terminar antes.
¿No?